RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Amables oyentes, nuevamente reciban ustedes el saludo especial de parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAL, la zona centro del departamento de Boyacá, con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción del periodista Wilson Morales López. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro espacio deportivo, todos los viernes a partir de las 9:30 de la mañana, luego de este receso, de ese despliegue estratégico que se cumpliera a nivel nacional en cada una de las regiones, y en esta ocasión la zona centro del departamento de Boyacá, en Ráquira, allí en el monasterio de San Agustín, donde se dieron cita en todas las 9 sedes del departamento de Boyacá, con motivo de la socialización del proyecto académico pedagógico solidario, con el cual se retoman nuevamente las sendas en torno a la solidaridad en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y hablar de solidaridad es hablar también de deporte. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Real Madrid, quien viene fichando a Carabalho por 8 millones de euros. Ricardo Carabalho es el nuevo fichaje del Real Madrid después del acuerdo al que se ha llegado con el Chelsea por 8 millones de euros, cuando el central firmará por 2 temporadas más una opcional y se convierte en el equipo fichaje de esta temporada tras los de Di María, Canales, Ampero León y Keideira. Mourinho ya tiene al defensa por el que tanto suspiraba. El técnico portugués coincidió con el central primero en el Oporto y de allí se lo llevó al Chelsea. Se trata, por tanto, de un futbolista de su absoluta confianza. El hecho de que la operación de Maicon no se cerrara por las altas exigencias del Inter propició que el Real Madrid buscara una alternativa para contemplar su defensa. Y de la terna entre Thiago Silva, David Luiz y Carabalho, el elegido fue este último. Con la llegada de Ricardo Carabalho, el entrenador portugués pone el cerrojo en la línea defensiva. Ahora solo le falta un delantero que ponga la guinda a su ambicioso proyecto al frente de la nave blanca. Y es que se quiere contar con una plantilla de garantías y con amplios recursos para una temporada muy larga y cargada de partidos. Higuaín y Benzema parecen no ser suficientes como estiletes ofensivos. Mourinho está muy contento con el nivel del argentino durante esta pretemporada. Respecto al ariete, francés manifiesta ciertas dudas sobre el cual puede ser su rendimiento tras una primera temporada en España en la que no ha ofrecido el nivel esperado. Muchos son los nombres que han sonado para reforzar la vanguardia madridista, pero Florentino Pérez tiene claro que no hará un gran desembolso por ese delantero o centro ansiado por el técnico portugués. Recordemos que el presidente blanco no se gastará más de 20 millones de euros, una cifra limitada para poder echarle el anzuelo a un Keylor Casillas consagrado en el mercado. La dirección deportiva del Real Madrid persigue un delantero que haya brillado en el Mundial. Recordemos que así la terna de atacantes se reduce a unos pocos, entre los que figuran y cuentan Mario Gómez, quien es futbolista que le gusta mucho el portugués. En su contra está el factor que no ha hecho un buen Mundial, pero en su beneficio tiene que el Bayern podría facilitar la salida porque Van Gaal no cuenta mucho con él. Otro nombre es el de Luis Fabiano, el brasileño. Lo tiene casi hecho con el Olympique de Marsella, pero una llamada del Real Madrid haría que este grandioso atacante cambiara el Bernabéu por el Velodrome. Su precio está tasado en 18 millones y cumple con una de las premisas blancas. Otro de los grandes jugadores que podrían llegar al Real Madrid para ser uno de los atacantes de este onceno sería Fernando Llorente, quien ha hecho un gran Mundial, pero el Atleti no facilitaría a cualquier precio su salida. Otros dos jugadores que podrían reforzar el ataque madridista son Bender y Almeida. El delantero danés tiene a su favor su enorme juventud y su experiencia en el Premier con el Arsenal y el Mundial. Recordemos, al igual, que en torno a todo lo que se ofrece en otras alternativas en cuanto al hockey de hierba, recordemos que Australia se impone en Inglaterra en la final del Trofeo de Campeones. La selección australiana ha revalidado su victoria en el Trofeo de Campeones de hockey de hierba, disputado en la localidad alemana de Mönchengladbach, tras derrotar en la final a Inglaterra por marcador de 4-0. Es el tercer título consecutivo de los Aussies, quienes logran con pleno de victorias algo que hasta el momento tan solo había conseguido Pakistán en el año de 1978 y 1980, Holanda en el 2000 y Alemania en el 2001. los australianos, fueron muy superiores a los ingleses, sobre todo merced a los tempraneros tantos de Luke Donner en el minuto 6 y de Abbott en el minuto 7, que les permitió afianzar su juego y dominar con solvencia. Jalson Wilson a los 13 minutos dio la puntilla al final porque la Inglaterra no tuvo capacidad de reacción auténtica ante una Australia muy superior que redondeó el marcador a los 50 minutos por medio de Deiner. Holanda se adjudicó la medalla de bronce al derrotar a Alemania por marcador de 4-1, con lo que el veterano Ten Noyer sumó su duodécimo podio y se convirtió en el jugador más condecorado del trofeo de campeones. España concluyó la quinta posición tras disponerse a Nueva Zelanda por 3-2, con lo que aseguró su plaza para la próxima edición. Recordemos, al igual, en torno a los acontecimientos que se presentaran en estos mismos días hace mucho tiempo, cuando las bombas atómicas aterraron al deporte. Recordemos que hablar de deporte es hablar de reportajes. Recordemos que en el año de 1945, precisamente en el día de hoy, 6 de agosto, tres aviones sobrevolaron Hiroshima para provocar uno de los mayores desastres que ha vivido la humanidad. El piloto Paul Tibbles, al mando del Enola Gay, lanzó sobre esta ciudad japonesa la bomba atómica Little Boy. En pocos segundos, todo desapareció, también el deporte. Nadie se imaginaba que la Segunda Guerra Mundial podía llegar tan lejos. Recordemos que hoy viernes se cumplen 65 años del inicio de los lanzamientos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El horror se alargó durante 3 días. El desastre se apoderó de la que por entonces era una de las principales islas del Japón y lo ocurrido conmocionó a todo el mundo. Por aquel entonces, uno de los deportes más populares en Japón era el béisbol. La Segunda Guerra Mundial fue especialmente cruel para aquel país y muchos se agarraron a este deporte para intentar evadirse de la realidad. Las escuelas apostaron muy fuerte por el béisbol y pensaban que le ayudaría a salvarse de esa trágica situación por la que estaban atravesando. El escritor Ken Mochizuki dedicó un libro sobre este tema bajo el título «El béisbol nos salvó». Se creó una liga profesional. Sin embargo, poco a poco la guerra se fue comiendo la moral de los japoneses y las bombas atómicas terminaron por enterrar esas esperanzas. Se tuvo que empezar de cero y los principales deportes que actualmente triunfan en Japón nacieron después de superar el devastador desastre de Hiroshima y Nagasaki. En esta última ciudad existe un estadio de béisbol, pero se construyó hace apenas 13 años con el fuerte lema de «El béisbol nos salvó». En el año de 1949 se construyó en Hiroshima el que ahora es el estadio de Hiroshima Toyokar, el Mazda Stadium. El fútbol fue otro de los deportes que sufrió mucho para lograr una cierta estabilidad. Después de las bombas atómicas, una liga semiprofesional nació en el año de 1965 y hubo que esperar hasta 1992 para que se creara la actual J-League, que actualmente cuenta con miles de aficionados por todo el país japonés. Esta temporada ha sido 18 los equipos que han participado en esta liga, incluido el Sanfrans de Hiroshima. Esta es la actividad que se pretende en cuanto a unos Juegos Olímpicos que no fueron. En el 2009 se tomó la gran iniciativa de organizar unos Juegos Olímpicos en las dos ciudades que hace 65 años sufrieron la dureza de las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Ellos decidieron embarcarse en un proyecto que iba más allá del deporte. Las ciudades niponas querían olvidar definitivamente la tragedia y demostrar al mundo que ya han superado los años de adversidad. Por este motivo, presentaron su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2020. Querían que coincidiera con el 75 aniversario de la masacre nuclear, pero finalmente ese proyecto fue rechazado por la Comisión de los Juegos Olímpicos del Japón. Los alcaldes de ambas ciudades fueron informados de la decisión tomada por el presidente de la Comisión y se les invitó a presentar candidaturas por separado. Hiroshima y Nagasaki quisieron organizar unos Juegos que fueran más allá del deporte. Se lo tomaban como una deuda histórica, pero al final no pudo ser. 65 años después, toda la humanidad recuerda a las víctimas de aquel brutal desastre. Y lo recordamos al igual en nuestro programa deportivo de Radio UNAL Virtual. Nosotros vamos a ir a unos cortos comerciales y en unos segundos retomaremos nuevamente con la actividad física a nivel internacional.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Retomamos nuevamente nuestra actividad deportiva desde el departamento de Boyacá, Deportes RV, la Radio UNAL Virtual, para todos nuestros amables oyentes en línea. Vamos a hablar acerca de la velocidad Y hablar de velocidad es hablar del triatlón, quien se toma la Fórmula 1. La Fórmula 1 llega a su periodo de vacaciones, una época para darle un descanso a los pilotos dentro de una temporada estresante y acelerada. Sin embargo, el descanso para estos deportistas supone la oportunidad de poder llevar a cabo sus hobbies. Uno de los que más se repite entre ellos y que gana adeptos en la parrilla es la del triatlón. Al revés de lo que piensan los ufanos de la materia, los pilotos no lo ven como un gran esfuerzo y un deporte prohibitivo, sino algo divertido. Jenson Button, actual campeón mundial y un loco del triatlón, considera que es uno de los deportes más completos y divertidos que se han podido probar y estoy enganchado a tope. Puedes entrenar tres deportes en uno y no te estás aburriendo. Un día haces piscina, otro día corres, otro día bici y es genial y para nada duro porque no hay que ir rápido o despacio, sino que sea en un ritmo propicio para estar en todo su alto nivel. Button compite este próximo domingo en el Triatlón de Londres, donde habrá 15.000 triatletas haciendo la distancia sprint, 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros a carreras a pie. Y el olímpico, 1.5 kilómetros nadando, 40 en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Ya participó el año inmediatamente anterior y realizó un marcón en la distancia olímpica de 2 horas y 7 minutos, entrando entre los 200 primeros a poco de más de 10 minutos de los profesionales. Recordemos que Button afirma que es genial y para nada duro porque no hay que ir rápido o despacio, sino que vamos al ritmo que cada uno quiera. Otros que van a probar el próximo 15 de agosto es el triatlón, es Nico Rosberg, el piloto de Mercedes, estará en el triatlón de Austria, quien será el triatlón olímpico popular al fin de semana que se celebra el mundial en esa ciudad. Recordemos que Nico es otro enamorado del deporte y suele entrenarse con Button en Monte Carlo, donde ellos actualmente habitan. Button además ha retardado a su compañero de equipo Lewis Hamilton para que el año que viene se participe en el Triatlón de Londres y el que gane de los dos destine 12.000 euros a labores humanitarias y solidarias. Lewis, competitivo feroz, ha asegurado que seguramente lo hará y ganará a su compañero de equipo. Sin embargo, no son solo estos tres pilotos quienes tienen pensado probar el triatlón. Mark Webber o Adrian Sutil tienen ganas de probarlo y además de escuchar hablar todo el día, Button se lo advirtió y se les parece divertido, puesto que es un deporte completo. A ambos se les podrá ver pronto con el neopreno en alguna playa o pantano del mundo, haciéndose partícipes de esta misma triatlón, que en esta ocasión acoge a lo que tiene que ver con la natación, la bicicleta y la carrera a pie. Un Button, el siguiente, entre sus entrenamientos de ciclismo, el británico incluye la ascensión del siguiente Col de Mandón en un puerto de 12 kilómetros, son duros por los desventajes. Estos estrenos son duros a la vez que agradables. Esas sensaciones te hacen ver que estás vivo. Entrenar en bicicleta para un piloto es muy positivo y además encanta el ciclismo de montaña. Se viene trabajando al igual cuando se siente el viento y se trabaja duro al aire libre. Las vistas son fantásticas y hacen sentir además que el Mónaco es fantástico, un lugar perfecto para entrenar, afirma este gran competidor internacional. El inglés además se encuentra en la capital del Principado de Mónaco, el lugar perfecto para ejercitarse en las otras dos disciplinas que tiene el triatlón, la natación y la carrera a pie. El Monte Carlo tiene una piscina de 50 metros, que es algo que no tienen en muchos lugares de Gran Bretaña para correr, lo hago en cada uno de estos hermosos parajes. Recordemos que Button está entrenando en todo lo que tiene que ver con cada una de las competiciones. Marcos Koller es el preparador físico de Button, quien también ha trabajado en el pasado con otros pilotos como el actual líder del mundial, el australiano Mark Webber. Los entrenamientos del piloto británico están dirigidos a lograr la mejor condición posible de las caras a las carreras, pero Koller reconoce que Jenson tiene muy buenas condiciones para el triatlón. Hacemos dos tipos de entrenamientos muy diferentes en bicicleta. Uno de estos cuesta arriba, relativamente corto, solo alrededor de una hora y media, sin descanso y muy intenso, y tienes que ir a buena hora. Recordemos que a lo que es posible que se vea en octubre, compitiendo entre altones a los pilotos de la categoría menor de automovilismo como Danny Kloss, uno de los pilotos punteros del GP2, Dani Yucadela, y algunas promesas más de nuestro motor que se están preparando para participar en el Garmin de Barcelona a finales del mes de octubre. Vamos a recordar a propósito de todo lo que tiene que ver con la Copa Mundo 2010-2011 que se estará preparando, disputando cuando el piloto español del Skeleton, Ander Mirambel, ha comenzado su preparación para la Copa del Mundo Skeleton 2010-2011 que comenzará a disputarse el próximo otoño y para ello va a entrenar en un novedoso patinete. Mirabel tiene la intención de consolidarse en esta campaña entre los 20 mejores del mundo y certificar las buenas sensaciones con las que acabó su participación en el Vancouver en 2010, con una mejora de la bajada y superando a los 140 kilómetros después de disputar los pasados Juegos Olímpicos de invierno. El barcelonés reconoció que en esta mejora de sus resultados lo primordial es trabajar específicamente la salida y afirmó que se trata de un factor muy importante. Así, Mirabel ha cambiado algunos aspectos de la planificación con respecto a las anteriores temporadas junto a su entrenador Bernard Busca. Con este cambio, el piloto busca mejorar su técnica y depurar los errores que comete en los primeros metros de cada bajada. Busca y Mirabel han ideado un nuevo invento para mejorar la preparación del piloto, que no olvidemos que entrena cerca de 800 kilómetros de la pista de Skeleton, más cercana a la Cesana, situada en los Alpes italianos. Para esta nueva temporada, además de alternar los entrenamientos en el trineo de ruedas, utilizar diferentes playas catalanas y la pista de hielo del Fútbol Club Barcelona, han creado un patinete para seguir perfeccionando la técnica de salida. Hablar acerca de los diferentes deportes es hablar acerca de lo que en estos momentos tiene que ver con el ajedrez. José Ramón Arrupe empata con el campeón mundial Anan. José Ramón Arrupe, jugador de ajedrez de 80 años, que en el pasado fue jugador con la ficha por el Real Madrid Club FC, ha sido el único invicto en el campeonato mundial de Biznan Anan en las partidas simultáneas jugadas en Bilbao, a modo de introducción a la futura final de maestros del ajedrez del Gran Slam. Anand ha ganado 23 de las 24 partidas planteadas por directivos de empresas y de clubes, deportistas, presentadores de televisión, modelos y gente popular. Solo el vizcaíno Arup, que fue 4 veces campeón de España y numerosas veces el campeón de Vizcaya de los 50 años, ha logrado entablar con el vigente campeón del mundo, aunque en la historia del experimentado jugador vizcaíno hay otras tablas con campeones mundiales como Anatol Karpov 2 veces y Ruslan Panumarev. Entre las víctimas de Anand, el presidente de Bilbao Basket, Damadillo, el ciclista del Euskaltel, Koldo Fernández de la Carrera, y los campeones de ajedrez, Alejandro Franco, Isabel Menoyo, y la presentadora de ETV, Adela González, que no se lo ha puesto fácil en el campeón del mundo. La final de maestros del Grand Slam se jugará en Bilbao del 18 al 15 de octubre entre 4 jugadores, 2 ya clasificados, el indio Anand, campeón del mundo en el 2010, y el noruego Magnus Carlsen, el líder del ranking de la FIDE. Con anterioridad, se jugará en Shanghái, una fase previa clasificatoria con 2 plazas en juegos, a las que optarán Levon Aron de Alemania, Alexey Chirov de España, Vladimir Kramnik de Rusia y Wang Hao de China. Recordemos, al igual que en estos momentos, Zhao Tin busca una vigésima medalla. Hay deportistas grandes, deportistas y leyendas. En esta última categoría se inscribe el ruso Dmitry Zhao Tin, el saltador que intenta excederse en su brillante trayectoria a lo largo de 3 décadas. Zhao Tin, de 33 años, compite el próximo jueves en los europeos de la prueba de saltos sincronizados en el trampolín de 3 metros y ahí busca su vigésima medalla entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Su carrera triunfal estuvo a punto de abortarse antes de empezar siquiera en el año de 1991, cuando era una figura de Cirnes de 17 años. Fue apuñalado por una reyerta callejera, pasó al igual 2 meses hospitalizado, pero se recuperó a tiempo para competir en Barcelona 92, donde ganó las primeras de sus 8 medallas olímpicas, 2 de oro, repartidas en los 5 juegos en los que ha intervenido. Ha destacado en todas las modalidades, en el trampolín de 3 metros, en la plataforma de 10 y en los últimos años en las pruebas sincronizadas, donde ha formado parejas sucesivas saltadores rusos. El actual es Yuri Kunadok, con el que ganó la plata en Pekín 2008. También de ese año data su último éxito individual en el oro europeo en los 3 metros. Siempre se caracterizó por un físico macizo acentuado con el año pasado y su probabilidad, facilidad para romper el agua en vertical. Hace tiempo que dejó de ser el mejor y tampoco el favorito en su pareja para proclamarse campeón de Europa este año, pero cada vez que sube a la palanca para voltar sus saltos, Zhao Tin lleva consigo respecto a lo que se profesa las leyendas en activo. Todo esto lo que tiene que ver con la actividad deportiva en los deportes RV, Radio Unal Virtual. Nosotros vamos a unos cortes comerciales y ya en un segundo regresaremos para tocar en forma espontánea lo que tiene que ver con el ciclismo internacional. Deportes RV.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede
acontecer. Los Deportes, RV Radio, una virtual para nuestra audiencia global en línea. Continuamos desde el departamento de Boyacá. Vamos a hablar acerca del ciclismo cuando Contador podría acabar corriendo junto a su primer enemigo en el Tour. Cosas del destino, Alberto Contador podría terminar corriendo en el mismo equipo que su primer gran enemigo en el Tour de Francia, el danés Michael Rasmussen. El pollo, como se le conoce en el pelotón, fue expulsado de la ronda gala por su propio equipo, el Rabobank, cuando lideraba la prueba con más de 3 minutos respecto sobre el español. Rasmussen, un escalador de los de toda la vida, fue excluido de la prueba por mentir a su director, asegurándole que se encontraba en México entrenándose en la casa de su esposa, la también ciclista Carissa Muñoz Sancarrete. Rasmussen cuenta con 4 victorias en la etapa del Tour y 2 a Mayón de la Montaña, que le acreditaron en su momento como el sucesor de Virenque. Rodolfo Espinosa ha manifestado que, al igual, los vampiros fueron incapaces de localizarle en aquel mes de junio previo al Tour, lo cual vulneraba la ley antidopaje que exige a los ciclistas hallarse siempre localizables en el encargado de descubrir su tapadera. Fue la ciclista italiana y comentarista de la RAI, David Casani, que afirmó haberse visto en Italia junto cuando el danés aseguraba encontrarse en México. Tras 2 años suspendido, Rasmussen se ha pasado 2 años deambulando por un desierto, corriendo con un equipo mexicano y en otro italiano de la segunda fila, del que solo le pueden sacar un ris. El propio director del ciclista, Salcho Van, es el mayor cliente de la resurrección de su compatriota. Michael se merece volver, ya sea conmigo o con otro equipo, no lo puedo decir, pero voy a considerarlo, explicó la semana inmediatamente anterior. El que también se ha posicionado en favor de darle nueva oportunidad ha sido Alberto Contador. Rasmussen es un corredor que creo que ha pagado por lo que pasó. Ha asegurado recientemente el triple ganador del Tour de Francia, que es consciente que se necesita aglutinar hombres de calidad para paliar el éxodo que se está produciendo en el seno del Salsoban tras la marcha de los hermanos Chela. Todo a codo, Rasmussen podría ser el hombre llamado a ser el escudero del Contador en la montaña y sería una imagen curiosa tras el increíble suelo y duelo que vivieron ambos protagonistas en las rampas del Col, uno de los momentos más puros del ciclismo vividos en los últimos años. A partir de la temporada que viene, podrían empezarse a luchar con todo codo a codo a las carreras francesas. Recordemos, al igual, que hablar de ciclismo es pasar a hablar del tenis internacional. Federer se reencuentra con la victoria en su regreso a las pistas. El suizo Roger Federer, número 3 del ranking mundial, se impuso al tenista argentino Juan Ignacio Chela en la segunda ronda de la Copa Rogers de Toronto. Federer, tercer cabeza de serie en el torneo canadiense, se adjudicó el partido por 7-6 y 6-3 en 81 minutos de juego. El suizo se tuvo que emplear a fondo en el primer set, que decidió la muerte súbita a pesar de la entrega y solidez de Chela, número 50 del ranking mundial, que poco pudo hacer en el segundo parcial que se anotó Federer por marcador de 6-3. Con esa victoria, Federer se mantiene invicto ante el jugador bonaerense con 4 victorias en 4 enfrentamientos. Es normal que esté un poco oxidado, sobre todo ha sido un buen partido. Siempre es bonito volver tras 6 semanas y ganar. Eso es lo que más cuenta. Es normal que uno esté un poco oxidado tras 6 semanas y al igual se tiene que esforzar un poco más para volverse a meter en los partidos, aunque entrene mucho y dispute partidos en los entrenamientos, afirmó tras doblegar a Juan Ignacio Chela. El de Basile, que por primera vez desde el 2003 ha comenzado en un torneo como número 3 del mundo, reconoció a sus rivales que merecen haber adelantado en la clasificación de la ATP. Los rankings son los que no son. No puedes controlarlos a menos que ganes torneos y eso no lo he logrado últimamente, así que tengo que hacerlo mucho mejor. Además, otros chicos han jugado muy bien. El ranking es el que merecen todos. Las clasificaciones no suelen mentir, así que soy yo quien debe hacer que se mueva para poder ascender a punto. Recordemos, al igual, que el atletismo internacional con Usain Bolt se pierde lo que tendrá en esta temporada del año 2010. El velocista jamaiquino Usain Bolt se perderá lo que resta de la temporada debido a una lesión en la espalda, según lo ha informado su agente. El tricampeón olímpico y plusmarquista mundial de los 100 metros que fue derrotado el pasado viernes por Tyson Gay en Estocolmo debía competir en las pruebas del Diamond League en Zurich y Bruselas de este mes. Su agente, Rickel Chins, pensando en su futuro de su carrera, creemos que lo mejor será seguir tratamiento para la espalda y un gran periodo de descanso para iniciar ya contorno a la actividad y en la misma preparación al año 2011. Ball, fue examinado este lunes por el doctor Hans Müller en Múnich, lo que le diagnosticó una lesión en la parte baja de la espalda, que si no se trata podría causar lesiones musculares en la pierna. Pensando en el futuro de su carrera, creemos que lo mejor sería seguir en tratamiento para la espalda y un periodo de descanso, aseguró Raymond Chis. Ball comenzó la temporada con un problema en su tendón de Aquiles, pero una resonancia magnética ha demostrado que es una lesión ya está curada. El atleta aseguró estar muy decepcionado por perderse dos de las reuniones más importantes del circuito Zurich y Bruselas, pero creo que lo correcto es ser cauto. Lo mejor para mí es no tomar más riesgos este año, afirmó el mismo atleta. El caribeño tendrá dos temporadas claves por delante antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2011 y 2012. Van a ser dos años muy importantes y quiero regresar en plena forma y sano, apuntó de cara al Mundial de la Liga Mundic 2011 y los próximos Juegos. Vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el ciclismo internacional, cómo se preparan cada uno de los deportistas y al igual cuál es el ranking que se tiene preparado por parte de la Unión Ciclística Internacional. Los españoles Alberto Contador de la Sana y Joaquín Purito Rodríguez siguen ocupando una semana más las dos primeras plazas de la clasificación de la Unión Ciclística Internacional, mientras que Luis León Sánchez del Capiz es tercero, cuarto, y Samuel Sánchez es noveno entre los 10 primeros de esta misma clasificación. No hubo cambios significativos en clasificación de la UCI publicada el pasado lunes, en la que la Astana sigue mandando por equipos por delante del Salchobán, el Katusha, y España sigue al frente por naciones superando a Italia y a Bélgica. La clasificación individual de la Unión Ciclística Internacional deja a los siguientes ciclistas en las primeras posiciones. En el primer lugar, Alberto Contador de España, del equipo Astana, con 482 puntos, con 428 puntos Joaquín Rodríguez del Katusha, Cadel Evans del BMS con 390 puntos, Luis León Sánchez de España con 363 puntos, Philippe Gilbert de Bélgica con 304 puntos, Andy Chell del equipo Salchobán con 258 puntos, Fabián Cancerala, el suizo, con 250 en la octava posición, Samuel Sánchez, español, al igual del equipo Euskaltel con 239 puntos y Robert Jason, holandés, del equipo Rabobank con 239 puntos, para cerrar las 10 primeras posiciones de los ciclistas internacionales en esta misma clasificación de la Unión Ciclística Internacional. Recordemos al igual que la clasificación por equipos deja al equipo de la Astana con 946 puntos en el primer lugar, de Dinamarca al Salchobán en el segundo lugar con 790 puntos, al equipo ruso del Katusha con 739 puntos en el tercer lugar y la clasificación por naciones en el primer lugar para España con 1.664 puntos, Italia en el segundo lugar con 856 y la divisa del Bélgica con 849 puntos en la tercera posición. Vamos a hablar acerca nuevamente de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1 cuando Ralf Schumacher sale en defensa de su hermano tras la polémica de Hungaroy. Ralf Schumacher quiso salir de defensa de su hermano tras la polémica generada a raíz de su peligrosa maniobra con Rubens Barrichello y afirmó que es inapropiado calificar a Michael como una persona sin sentimientos. Fue una maniobra difícil, pero demuestra la seriedad con la que aún se toma su trabajo. La repercusión generada tras la maniobra es la que el tacampeón encerró contra el muro al brasileño de Williams, quien ha calado en el seno de la familia Schumacher, y el pequeño de los hermanos no ha dudado en afirmar que Michael pidió perdón por convicción porque se dio cuenta de su error. El piloto cree que está siendo injusto con su hermano y es inapropiado cuando se presenta a Michael como una especie de robot sin sentimientos. Él no es así. Fue una maniobra difícil, pero demuestra la seriedad con la que se toma aún todo su trabajo. Y hablar de Fórmula 1 es hablar del motociclismo, cuando Rossi aún queda media temporada por disputar y nuestro objetivo es que sea buena. El equipo y el piloto italiano Valentino Rossi de Yamaha está convencido de que aún tiene opciones de pelear por los triunfos en la segunda mitad de la temporada, aunque reconoce que aún arrastra las molestias físicas por la fractura en la pierna que sufrió en el mes de junio cuando tuvo un accidente. El año pasado viví una gran carrera, aunque este va a ser uno más duro porque no estoy aún completamente en forma. Pero estoy deseando volver a estar sobre la moto, aunque queda media temporada por disputar. Y nuestro objetivo es que sea buena, reafirmó Rossi. El 9 veces campeón del mundo que volvió al podio en Laguna Seca, tan solo una semana después de fractura de tibia y peroné, afronta con ilusión el Gran Premio Checo, que es un gran circuito. Al igual, allí se estaría esperando una gran victoria en torno a su regreso. Por otra parte, aseguró que el descanso es vital, es bueno para él, ya ha firmado todo lo que tiene que ver en torno a los próximos torneos. Hasta aquí nuestra actividad en Deportes RV Radio, UNAD Virtual, la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López, coordinador de medios de la UNAD, zona centro del departamento de Boyacá. A nuestra audiencia global en línea, los esperamos y les invitamos para el próximo martes a partir de las 10 de la mañana con Boyacá AM. Amigos de la mañana.
Deportes RV. Deportes RV. Todos los deportes. Todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.